Radio Televisión Martí presenta Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Bienvenidos a esta serie especial de Radio Televisión Martí dedicada a la historia de Cuba desde el 59 hasta la fecha. Les habla Ricardo Quintana. Hace ya 6 décadas el pueblo cubano se enfrenta a una dictadura marxista, totalitaria y dinástica. Han sido 60 años de implantación de un sistema autoritario por Fidel Castro y de la lucha del pueblo contra esa dictadura. Radio Televisión Martí les presenta una serie especial que repasa la resistencia del cubano al régimen de La Habana, al establecimiento de un sistema totalitario, al expansionismo de Castro, la censura cultural, la represión a los artistas, las violaciones de derechos humanos y la denuncia de estos. La década de los 80 estuvo marcada por explosión social interna, un éxodo, la represión en las calles cubanas, una lucha perenne de exiliados y cubanos en la isla para denunciar las arbitrariedades del régimen. Hoy tratamos pasajes importantes de la historia cubana, muchas veces tergiversados por el régimen, otras distorsionados. La crisis en las sedes diplomáticas en La Habana en el año 80, en especial la Embajada del Perú en abril de ese año, así como los actos de repudio, la agresión física contra todo aquel que buscaba salir del país, y el puente marítimo del Mariel, entre otros tópicos. En este espacio especial de la serie Cuba 60 años, nos acompañan los colegas de Radio Televisión Martí, que fueron protagonistas de aquellas jornadas históricas. Ala Balda, periodista de Radio Martí, quien llega a Estados Unidos por el puente del Mariel, y Rolando Cartaya, también periodista y activista de derechos humanos. A ambos, gracias por participar en este programa especial.
Gracias a ti, Ricardo.
Gracias.
Bueno, la tensión social en Cuba a inicios de los 80 iba en aumento. Comienza la década con decenas de cubanos asilados en la Embajada de Venezuela en La Habana. En la del Perú, durante los primeros meses del año, se protagonizaron varios casos de asilo, incluido un policía. En esa embajada, ya para el 1 de abril, había 34 cubanos bajo protección. Las tensiones entre Lima y La Habana eran latentes. La pregunta para nuestros invitados: ¿en qué embajada había cubanos en víspera del 1 de abril? ¿Y cómo La Habana había tratado a esas instituciones con sedes diplomáticas en la capital? ¿Qué recuerdan ustedes? Rolando, comienzo contigo, ya que también fuiste cuasi fundador del Movimiento de Derechos Humanos en Cuba.
Lo que recuerdo es que eso venía desde tiempo antes, lo que le llamaban los guaguazos. O sea, gente que desviaba una guagua, un vehículo grande, un camión, un camionazo, para meterse en las sedes extranjeras. Por ejemplo, nuestro colega Roberto Bermúdez pasó 5 años en la casa del embajador venezolano. Y era una de las formas que la gente tenía de tratar de escapar de Cuba, ¿no? Y entonces ocurre el caso este de la Embajada de Perú, donde el fuego cruzado entre las postas,
1 de abril del 80,
ajá, mata a uno de los custodios, y es cuando el gobierno de Cuba decide quitarle las postas a la embajada de Perú.
Ada, tú, antes de montarte en la embarcación que te trajo a Estados Unidos, viviste también aquellos días, porque 3 días después de lo que Orlando acaba de relatar, la muerte del custodio Pedro Ortiz, el régimen anunció que levantaba la protección de esa embajada. Y pocos días, unas casi 11.000 personas ya habían ingresado a esa sede diplomática pidiendo asilo. ¿Cómo vivió una joven cubana que quizás ya sentía el descontento y las ansias por abandonar su país aquellos momentos?
Ya mi esposo, mi hijo, que era un bebé, y yo estábamos en preparaciones de irnos de Cuba después de años tratando de irnos, y pensamos salir por España, ya teníamos hecho el inventario y todo, y entonces resulta que ocurre lo del Perú, e inmediatamente mi familia se moviliza después que se crea el puente marítimo y empieza a mandarnos embarcaciones. A nosotros nos mandaron 3 embarcaciones, vinieron a buscarnos. Por supuesto, aquella noticia de que se iban a empezar a salir los cubanos por un puente marítimo, que someramente conocíamos el de Camarioca. Fue, imagínate, un impacto tremendo y por ahí nos vimos la esperanza de que podíamos salir del país.
Rolando, tú ejercías el periodismo oficial entonces. Sí. Eras el reportero de un periódico.
Y casualmente por eso salía de un espectáculo, creo, en el Teatro Carlos Marx, y fuimos a llevar a alguien cerca del Comodoro, por ahí, por esa parte. Y pasamos por la Embajada de Perú. Y aquello parecía la rampa, no sé, a las 8 de la noche un sábado, ¿no?
Rolando, pero te pregunto exactamente como periodista entonces de los medios, ¿cómo se presentó a la opinión pública cubana aquel incidente o aquel hecho que era realmente primera vez que se informaba o que,
no, eso,
o que ocurría en una embajada de manera masiva, ¿no?
Bueno, pues lo que se dijo es que toda la gente que estaba ahí en escoria eran, tú sabes, eran antisociales, contrarrevolucionarios. Incluso con el embajador llegaron a un término que no podían decir que eran asilados, sino que eran ingresantes a la Embajada de Perú. El problema es que Fidel Castro tuvo un error de cálculo ahí grande, porque en 3 o 4 días que estuvo abierta la embajada se metieron 10.800 personas. Dice que había 5 por metro cuadrado en lo que eran los jardines de la embajada. Y Castro estuvo tratando de que el embajador sacara a la gente. Dice, ahí no pueden, no van a poder sobrevivir. Y dice, bueno, si se mueren va a ser culpa tuya, le decía el embajador de Perú. Entonces, finalmente, después de que los tuvieron incluso dándoles, les llevaban creo que 4.000 raciones para las 10.800 personas para crear problemas internos ahí. Después de eso, pues decidieron darles salvoconducto y que se pudieran ir del país. Entonces, después de quitarle las postas a la embajada, le quitaron las postas al puerto de Mariel.
Ajá. Ada, como bien decía Cartaya, fue un error de cálculo de la máxima dirección del Partido Comunista encabezada por Fidel Castro. ¿Crees tú que fue esta la primera gran protesta sociopolítica de entonces los últimos 45 años de dictadura?
Sí, sí, indudablemente. La gente, tú sabes que siempre en Cuba ha tenido un doble estándar y piensa una cosa y dice otra, y en este hecho pudieron manifestar precisamente qué era lo que pensaban y qué era lo que sentían, y la gente corrió a la Embajada de Perú a ver de qué forma podía acabar de irse del país, lo que nunca habían dicho, ¿entiendes? Por ese doble estándar. Así que fueron hechos muy dramáticos, verdaderamente, pero fueron increíblemente impresionantes porque la gente se manifestó de verdad.
Yo creo que fueron muchas semanas de tensión social.
Sí.
Y muchos teníamos familiares dentro de la embajada. ¿Qué pasaba con, sí, aquellos familiares? Tuvieron la valentía, digo yo, de jugársela, porque no había nada seguro por medio que les garantizara que iban a ir a Perú o a algún otro país.
El cubano siempre, Ricardo, ha votado con los pies.
Exactamente.
O sea, a lo mejor no vota en las urnas porque no puede, pero vota con los pies.
Las personas más inteligentes de Cuba, ellos sabían bien claro y saben bien claro que cualquier persona que tenga talento y se respete a sí mismo, se quiere ir de allí, porque el arte allí no interesa para nada.
Habla Ignacio Berroa, jazzista cubano.
Yo quería ser músico de jazz, no lo podía tocar, pero yo siempre albergaba la esperanza de que en algún momento yo lo iba a tocar y yo lo iba a hacer, y por supuesto, yo siempre me quise ir de Cuba.
¿Tú sabías que había un tipo de cultura que estaba vedada, había un tipo de cultura que ellos la veían como una cosa satánica?
Andrés Reinaldo, columnista del Nuevo Herald.
Pero entonces tú descubres que ese tipo de cultura que ellos te vedan, que ese tipo de información que ellos te vedan, es justamente la información que más puede contribuir a humanizarte, que más puede contribuir a darle un valor independiente a lo que tú haces. Entonces uno, al final, pues te das cuenta que justamente lo que la revolución te está prohibiendo es tu propia idiosincrasia, tu humanidad, tu, en fin, que te están cortando las alas.
Sientes que estás oprimida y que no puedes pensar siquiera en lo que tú quieres. Es incluso hasta la negación del pensamiento humano, o sea, es la negación de lo que tú eres.
Laura Luna, escultora.
Creo que ese pueblo ya está, hace rato, está bastante dispuesto a cambiar su manera de vida porque está muy oprimido, está muy dolido y está muy, muy falto de expresión. Y nosotros los cubanos de por sí somos demasiado expresivos, ¿no? O sea, que es de como tener un gorrión metido en un puño. O se te muere o se te escapa, una de dos. Y yo creo que se va a escapar, no se va a morir.
Estás escuchando Cuba 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
¿Qué vino después? Bueno, pues comenzaron los actos de repudio. contra aquellos que pedían la salida del país, organizados por supuesto por los CDR, los sindicatos.
Los centros de trabajo.
Exactamente, fue casi como un linchamiento simbólico de toda la familia que deseaba emigrar. Son vejados, maltratados y golpeados, se efectuaban las agresiones en el centro laboral, como te decían ustedes, en las escuelas o en las viviendas. Las primeras víctimas fueron los que ingresaron a la embajada y obtuvieron los salvoconductos para volver a sus hogares y esperar allí la salida. En el caso de Rolando Cartaya, a quien conozco hace 20 años, conocí su historia porque me la contó y yo quiero que la comparta con ustedes, porque también fue Rolando víctima de un acto de repudio, y yo diría, no sé, fue un acto de cobardía y no de repudio. Y bueno,
prácticamente,
Rolando, ¿qué pasó? Todos. Cuéntale a Alda, a los oyentes,
lo que pasó
y me lo vuelven
a
contar a mí.
Es que yo estaba viendo lo que estaba pasando. Esto de que primero invitan a la gente, le dicen, no los queremos, no los necesitamos, que se vayan, son escoria. Y después entonces empieza este proceso similar al de la Revolución Cultural China, los guardias rojos, aquellos que linchaban a la gente, le ponían carteles. Bueno, a mí eso me irritó mucho y escribí una carta. La única dirección o el único nombre que tenía era el del corresponsal de la agencia EFE en La Habana, Ángel García Muñoz, y escribí esa carta donde mencionaba esto como rasgos de fascismo en Cuba y mencionaba también el incidente del Círculo Levantán. O sea, en el Círculo Levantán, de uno de los más grandes de La Habana, hay un fuego. De pronto llegan los bomberos rápidamente, lo liquidan. Yo escucho al jefe de los bomberos decir, no, eso fue un fuego sin mayor importancia. Fidel Castro estuvo ahí, creo que 5 o 10 minutos. En 5 o 10 minutos Fidel Castro estaba ahí. Entonces a mí eso me pareció una autoagresión como la que se hicieron los nazis cuando quisieron invadir Polonia. Su aparato de propaganda les organizó una invasión o un ataque polaco en la frontera. Sí. Y yo escribo esa carta, la tengo guardada en casa de un amigo y hay una persona que la entrega. Me citan al periódico Juventud Rebelde y me preguntan acerca de la situación y le digo lo que estoy pensando. Y entonces me sacan la carta. De ahí me llevan al Parque Central, me cuelgan un cartel, me dan golpes, me vuelven a meter en otro auto y de ahí me llevan a mi casa en el barrio La Ceiba. En el barrio La Ceiba estaban no solo todos los vecinos, incluso la gente, los amigos de mi mamá, ¿me entiendes?, participando en aquello, sino habían traído gente del Instituto Técnico Militar que estaba como a 7, 8 cuadras. Entonces, el vecino mío me puso un traspié, me caí, otro me quitó los espejuelos, por supuesto me tiraron huevos, que después se dice que los que tiraban huevos después estaban añorando los huevos que habían tirado, ¿no? Pero bueno, me empiezan a llevar por la calle y me estaban dando golpes, Ricardo, de todo tipo. Yo creo que fue uno de los momentos más bajos de la historia del pueblo cubano. Yo lo único que se me ocurrió pensar, Señor Jesucristo, esto fue como cuando te llevaban a ti camino al Calvario. No habíamos caminado una cuadra más, Ricardo, cuando no sé de qué manera alguien del periódico parece que trató de que me metieran en el carro para llevarme en sentido contrario. Se cambian de senda, esto era casi las 11 de la noche, y caminamos una cuadra más. Y en eso yo que vengo adelante, que venía agarrado por las manos, y los que veníamos adelante vemos un carro que viene mandado por la avenida 41.
Rolando, en cifras más o menos, aquel tumulto, ¿cuánta gente?
Mínimo 300 personas por ahí. Por ahí, porque te digo, habían movilizado gente para esto. Vimos el carro este que venía, y los que veníamos adelante nos quitamos. Y entonces los que venían atrás no se pudieron quitar. El carro
atropelló,
chocó con aquella gente. Hubo gente que tuvo clavos pasados por un año. Y así yo me iba a quedar porque lo que me dio fue por ayudar a esa gente. Y dos amigos que estaban cerca dicen, vámonos porque al chofer del taxi le acaban de pegar con la culata de una pistola en la cabeza. Si te ven a ti te van a tirar. A ti no te van a... Y entonces de ahí, bueno, fui a parar, mi padre me llevó a Santa Clara, a él le dijeron, mire, aquí tenemos un papel con la matrícula de barco y todo para que se vaya por Mariel, si no se va lo vamos a enjuiciar. Y efectivamente eso fue lo que hicieron, o sea, mi padre me fue a buscar de nuevo a Santa Clara y regresando a Seguridad del Estado y 2 años por desacato, aunque primero decían que yo era agente de la CIA, como habían dicho, y todavía dice Ecurret, que lo del Levantán fue obra de la CIA. Bueno, a mí también, a casi todo el que cae en Villamarista, lo primero que le dicen es que es agente de la CIA.
El primero de abril de 1980 matan en un fuego cruzado el soldado Pedro Ortiz Cabrera, que era uno de los custodios de la Embajada de Perú, y en un fuego cruzado de otro custodio, amigo de él, de compañero de él, de trabajo, al tirarle a una guagua que entró, un ómnibus con unos cubanos dentro, se cruzan las balas y Pedro Ortiz Cabrera muere ahí. Entonces Fidel Castro decide retirar las postas de Perú y es cuando entran los 10.800 cubanos famosos, eso que todo el mundo conoce la historia, que provocó después el Mariel.
¡Cubano, desgraciado!
Amigos míos, que habían estado conmigo dentro de la embajada, le bombardeaban la casa de cartel, le cortaban el agua, le quitaban la luz, lo seguían torturando hasta el final.
Fue una cosa terrible en que se calcula que más o menos hubieron alrededor de 20 y pico de cubanos que perecieron asesinados en esos actos bestiales de las tropas castristas.
Cuando salí de migración para Mosquito, que me llevaban en la guagua, la ventana estaba como media abierta. Y tiraron un huevo, me rompió aquí la frente, que tengo una marca todavía, y vino a romper el huevo a mi abuela, que estaba como a 2 asientos después que yo.
La gente se encaramaba en la mata, se las comían, y empezaron a zancocharlas en lata. Cuando se acabó aquello, la gente acudieron entonces a las hojas.
Fue un momento muy duro, pensábamos que nunca terminaba. Sentía que mi niño me decía, mami, necesito papa, no había comida.
No podías moverte porque eran perros pastores alemanes de este tamaño. Si te movías para aquí, los perros te perseguían.
En la cerca le gritábamos a los coroneles. Me recuerdo un día que fue Ramiro Valdés allí, la gente le gritaba, delincuente, descarado. O sea que ya había libertad.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Ada, tú corriste con un poquito mejor de suerte, ¿no?
Bueno, sí. Deja contarte más o menos someramente. Yo me quedé 12 años sola en Cuba porque mi familia ya estaba toda aquí. Yo supuestamente tenía que haber venido por el Puente de la Libertad, pero yo había sido gimnasta. Y cuando el director del INDES se entera que yo estoy incluida en esa reclamación, me llama y me dice que yo tengo que renunciar de la salida o pagar todo lo que la revolución había invertido en mí en todos esos años. Por supuesto, mi papá no tenía ese dinero, así que yo decidí renunciar a la salida y me quedé 12 años sola. A consecuencia de eso, mi familia toda vino aquí. Cuando yo me enfrento a la primera reclamación que nos hacen por el Mariel, que íbamos mi esposo, mi bebé y yo, por supuesto, el oficial de inmigración que nos entrevista, que era Seguridad del Estado, sabía, conocía perfectamente mi historia y me dice, bueno, ya tú pagaste tu deuda con la revolución, te puedes ir por aquí. Pero mi esposo no lo dejaron irse, le dijeron que él era lo que se llamaba un disidente porque trabajaba en una unidad militar civil y no lo dejaron salir. Le dijeron que tenía que ausentarse en ese mismo momento de allí y yo me quedé sola con el niño. Y ahí pasé aproximadamente una semana en ese lugar, en el Abreu Fontán, con un bebé de 10 meses, pasando mucho trabajo por las medidas de insalubridad que habían allí, horrible. Y de ahí pasé ya al Mosquito. Donde también era un horror aquel lugar y estuve 24 horas nada más, gracias a Dios, en ese lugar. Y a las, casi que aproximadamente como a las 12 de la noche fue que pude entrar en la embarcación que se llamaba Teresita. Y gracias a Dios, el señor capitán de la embarcación le jugó una mala pasada a los oficiales del puerto. Y yo fui testigo cuando el oficial le dijo, me la jugaste bien, no te puedo meter ninguna escoria. Arranca y vete, tengas gasolina, estés roto o lo que sea, ahora mismo arranca y vete. Y ahí salimos rumbo a Estados Unidos, tierra de libertad, gracias a Dios.
Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos.
Yo le planteé que lo único que se podía hacer para poder sacar a esa gente de ahí era una especie de camarioca.
Habla Napoleón Vilaboa, excombatiente anticastrista y quien provee a Fidel Castro la idea del puente marítimo de Mariel.
Es decir, un puente marítimo en que los cubanos del exilio fueran a recoger a esos compatriotas anticomunistas.
La noche antes yo recibo una llamada de La Habana de Napoleón Vilaboa y me dijo, mañana sale el primer barco. Y me fui esa misma noche para Cayo Hueso. Y allí estuve 3 meses casi.
José Cabrera Riesgo, periodista.
Cuando vi llegar ese primer barco, era una mezcla de emoción y de tristeza. Porque había que ver esos infelices y cómo se bajaban. Lo montaron en ese barco allá en Cuba y para mí, sin saber lo que les esperaba, ni a qué cárcel iban a parar aquí, ni dónde iban a dormir, ni dónde iban a comer.
Yo pensé que era ir, recoger a los familiares y regresar enseguida. Yo cuando vi aquello, yo como que me llevé así la impresión más triste que yo me pude haber llevado en mi vida. Entonces, que estaba esperando, decía, ay, cinco barcos, qué bueno. Ay, quedan tres, no puede ser el mío, yo estoy aquí, no me voy a ir ya. Era una tortura ver el periódico todos los días, comprar el Granma por la mañana, esperar cuántos barcos quedan en Mariel.
Nosotros no nos concentrábamos en nada más que reportar el nombre del barco, los nombres de los compatriotas que llegaban y también el lugar de origen.
Tomás Regalado, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba.
Eso consumía todo el tiempo de las noticias debido a la masividad del arribo de los cubanos.
El señor Mario Santana, la familia está lista.
No llores.
El señor Luis Prieto Valdés.
Estás escuchando Cuba, 60 años.
Le pregunto a Rolando, Rolando, ¿cómo comienza el Mariel? O sea, ¿cómo llega el primer bote? ¿Cómo comienza aquello? O sea, llegaron las primeras embarcaciones.
Las primeras embarcaciones.
En abril llegaron las primeras embarcaciones.
Sí, y después ellos mismos publicaron en Granma.
Que yo recuerdo que ponían un parte diario al cierre de esta edición, quedan en el Mariel tantas embarcaciones,
exacto,
o han llegado tantas, en fin, lo que sí nunca decían cuánta gente se iban.
Uh-huh. Ahora, ¿no? De lo que hablaba Ada, o sea, no me pudieron llenar el barco de escoria. El problema es que efectivamente había gente que se quería ir del país y otros que no se querían ir del país, pero que le dijeron, tu opción es esta.
El régimen aprovechó para vaciar cárceles.
Las cárceles
vaciar,
e instituciones mentales.
E instituciones mentales también, exactamente.
Hospitales psiquiátricos. Uh-huh. Cuénteme un poquito de eso también, porque eso quizás la nueva generación desconoce qué fue el
Mariel. Yo entré a la cabaña, o sea, caí el día 21 de mayo preso y llegué a la cabaña como 15 días después, porque estuve en depósito en el Combinado del Este. Cuando yo llegué a la cabaña, estaban los que se habían quedado, los que no eran mandantes, no eran jefes, y esa gente metía miedo. Te puedes imaginar los que vinieron para acá. O sea, fueron los de los todos estos motines en Fort Chaffee, en Arkansas, en Atlanta, en Louisiana, eran delincuentes.
Metían miedo.
Punto de que se supone que 25,000 de esas personas, más o menos, de los 125,000 que vinieron, tenían antecedentes penales.
Ah, tú recuerdas, porque bueno, ¿qué pasa? El familiar venía con una embarcación o la enviaba, pero eso no quería decir que solamente la familia reclamada, la familia que supuestamente estaba en un listado para que ocupara esa embarcación, solamente era la que iba a viajar. O sea, si eran cuatro, el régimen entonces aprovechaba y incluía, insertaba dentro del grupo familiar o a delincuentes o a homosexuales o gente que se declaraba homosexual.
Esa es la otra cosa. O sea, en las estaciones de policía la gente iba y decía, yo soy homosexual, yo soy prostituta, yo soy esto, yo soy... Y entonces no era un trámite fácil con eso.
Generalmente las embarcaciones no venían con sus familiares. Se los llenaban de escoria o se la llenaban de otros familiares y lo completaban la capacidad de la embarcación con escorias y enfermos mentales, lo que el gobierno quería.
En el barco que vino tú, o sea, que vinieron tú y tu familia, ¿recuerdas que te convoyaron algún elemento de esto?
No, parece que el capitán del banco, que fue lo que te dije, le hizo una trampa al oficial y dijo que la capacidad del barco era mayor. Digamos, 500 personas, se la llenaron de 200 y se dieron cuenta de que ya no podían más. Y entonces fue cuando él le dice, me engañaste, no te puedo llenar el barco de escoria. El hombre sí se llevaba a su familia, sí logró que le metieran a su familia en su embarcación. Y entonces al ver que la capacidad del barco ya estaba lleno, fue que le dijo, arranca y vete, no me interesa cómo tengas la embarcación, dale. Si te hundes, te hundes. Si te hundes, te hundes, dale. Y nos fuimos.
Les cuento también que por aquellos días, el 2 de mayo, frente a la entonces sección de intereses de Estados Unidos, donde estaban reunidos un grupo de expresos políticos y familiares, estos son atacados. La prensa oficial califica como provocación enemiga lo ocurrido. Y bueno, después también ocurrió, por esos días también, lo que tú mencionabas, el supuesto incendio
del
círculo infantil. Y yo recuerdo, viviendo cerca de la sección de intereses, caminaba cerca del restaurante El Carmelo, en la calle Calzada, y vi una mañana que pasaban las guaguas aquellas pequeñas llenas de policías, llenas, y el barrio se preguntaba, ¿qué está pasando por el área de la sección de intereses? Y era que el incidente que acabo de mencionar, un grupo de expresos que quería entrar a la embajada y ahí lo que le cayó arriba fue realmente una turba enardecida.
Todo eso, Ricardo, es yo creo que obra del aparato de propaganda diabólico que desarrolló Fidel Castro en ese tiempo. O sea, por primera vez vimos todos estos montajes.
Ahí está la génesis de fake news.
Sí,
en aquellos tiempos,
sí.
Yo creo que ahí nace fake news.
Claro, es lo que vimos en eso. Estamos acostumbrados a dudar de las cosas que el gobierno nos decía, pero en aquel momento era tan flagrante que es exactamente lo que tú dices. Los criminales que vinieron para acá, Ricardo, eran tan, pero tan endurecidos, que hubo alrededor de 3.000 o 2.700 y pico. 3 o 4 años ya estaban cumpliendo sentencias aquí en los Estados Unidos. Y después de eso, en un acuerdo que se hizo con la administración Reagan en el 84, se acordó que se considerarían excluibles porque es que seguían en la cárcel aún después de cumplir sus condenas y tuvo que ser la Corte Suprema la que dijera, no, espérate un momento, de aquí de Estados Unidos, no, esa gente ya cumplieron condena, hay que mandarlo para la calle de una manera o de otra. Cuba acordó recibir a 2.700 y pico, pero todavía está ese grupo. Los están, hace poquito deportaron a 11 de ese grupo.
Sí, hubo un motín en una cárcel, creo que fue...
Fue en Fort Chaffee, fue el más famoso que creo que le costó a Bill Clinton la reelección como gobernador de Arkansas.
Déjame darte un dato interesante. La primera embarcación que sale de aquí de Estados Unidos hacia Cuba, tengo entendido que se llamaba Ochun.
Yo no,
fue la primera.
Yo no estoy muy ducho con esas cosas, Rolando, pero creo que Ochun tiene que ver con el mar.
Sí, okay, la Virgen de Regla.
Okay. En junio de 1980, cuando salía de paseo por el río Canímar, la embarcación turística 20 aniversario fue abordada por tres jóvenes. Los hermanos Silvio y Sergio Águila Llanes, de 18 y 19 años, y Ramón Cabeiro, de 15. Su intención... huir a Estados Unidos. El custodio de la nave es herido y junto a otros pasajeros que no deseaban abandonar el país, son devueltos a tierra. Lanchas rápidas de la Guardia Frontera disparan, pero no logran hundir el barco que logra continuar rumbo al norte. Minutos más tarde, el barco 23 de mayo lo embiste y logra hundirlo. No se sabe con exactitud la cantidad de muertos, pero entre los fallecidos estaba una niña de 3 años y otros de 9, 11 y 17. El régimen de Castro, como de costumbre, ocultó el asesinato del río Canímar de Matanzas. Años después, se supieron los pormenores del crimen.
La pregunta para los dos. ¿Se conoce que hayan después enjuiciado a los culpables verdaderos de este asesinato?
No, de ninguna manera. Eso fue como, digamos, el ensayo del remolcador 13 de marzo, años más tarde, ¿no? Y, por cierto, por lo que he leído, el responsable de eso fue el señor Julián Rizzo, que era el secretario, primer secretario del partido en la provincia de Matanzas. Fue el que insistió en que primero que lo hundieran a balazos, después el que envió un barco más grande a que lo hundiera. Y la misma cosa, a los sobrevivientes, que creo que fueron 10, les dijeron que no podían hablar del asunto.
¿Tú recuerdas algo de aquello, Ada, aquellos días?
No recuerdo en aquellos días. Tú sabes que en Cuba las cosas van de boca en boca, ¿ok? Y si tú no te encuentras con la persona que te da el cuento, pues es muy difícil porque la prensa, si sale, sale tergiversado, no sale la verdad. Y yo no me acuerdo de ese hecho, pero lo vine a conocer aquí en el exilio. Ya una vez siendo periodista que se informa uno de cosas que en Cuba nunca se había enterado.
No, lo que sí fue, Ricardo, fue ya una... Habían decidido definitivamente terminar con los intentos estos de salida y de asilo y entonces le aplicaron la violencia a matar. Ahí murió gente inocente. Inocente quiero decir porque no eran ninguno de los tres muchachos que secuestraron el barco, ¿no? Y como eso, después hubo otros intentos a los tres hermanos García Marín, y esto yo lo recuerdo porque la madre declaró cuando con el Comité Cubano Pro Derechos Humanos ante un panel de America's Watch, que era entonces como se llamaba la parte de las Américas de Human Rights Watch, y dijo que incluso el nuncio apostólico tenía responsabilidad porque ellos se metieron en la sede, en la nunciatura del Vaticano. Y un buen día después los cogieron, le hicieron un juicio sumario, lo sacaron de la celda y los fusilaron.
Los tres hermanos.
Sí.
Cipriano, Eugenio y Ventura García Marín Thompson.
Sí.
Eso fue, ingresaron en diciembre del 80 en la Nunciatura del Vaticano en La Habana y pidieron asilo. Por supuesto, elementos del MININ ingresaron a la sede diplomática por la fuerza y después de ser arrestados, los tres hermanos fueron fusilados. ¿Recuerdas, Hadas, hubo protesta por parte del Vaticano ante este incidente? Que se haya conocido o que se conoció en aquel momento.
Por lo menos yo creo que fue muy tibia la respuesta.
Sí, yo no creo que haya sido muy efusiva la respuesta del Vaticano con respecto a eso. No lo recuerdo.
Yo creo que el Mariel también disparó aquella, se puso de moda el ingreso a las sedes diplomáticas. La gente estaba desesperada por irse del país de una manera u otra. En el 81, febrero del 81, la familia Delgado, integrada por 14 personas, entran en la embajada de Ecuador y piden asilo para, por supuesto, irse del país. Toman varios rehenes que van liberando paulatinamente. Una delegación ecuatoriana enviada por el presidente Jaime Roldós viaja a Cuba para mediar en esta crisis. Tras una semana de diálogo, las fuerzas del régimen penetran por la fuerza otra vez en la instalación. Esto fue en la madrugada. En la acción muere un joven de 15 años. El régimen castrista dijo que ingresó a la embajada con permiso de Quito, pero la Cancillería ecuatoriana lo negó. Rolando, se detuvo por la fuerza la entrada en las embajadas extranjeras en algún momento para detener.
Estaban dando un escarmiento, que se detuviera momentáneamente, pero después siguió, porque en los años 90 todavía hubo gente que se metió en la embajada de Alemania, por ejemplo. La voluntad del cubano de salir a como dé lugar de Cuba, eso no ha parado, y lo vimos en el éxodo centroamericano que tú fuiste testigo. Lo seguimos viendo todavía, a pesar de que ya no existe ni siquiera la ley de, o sea, la política de pies secos y pies mojados.
Los cubanos. Los balseros en 94.
Sí. Ah, ¿por qué esa severidad, recurrir a la pena de muerte, al fusilamiento, incluso a los cubanos que simplemente, repetimos, deseaban salir del país y veían en una embajada la vía para emigrar?
Para mí lo estaban tomando de escarmiento para detener eso. Finalmente, el mundo se estaba enterando de la forma en que verdaderamente pensaban los cubanos y ellos querían parar eso. Tú sabes la propaganda que se ha hecho siempre el gobierno cubano con respecto a que el pueblo lo apoya y todo eso, y eso era un desfalle de su propaganda. Ellos decían una cosa y el pueblo pensaba la otra. O sea, ellos estaban tratando de, te va a costar la vida como tú sigas intentando hacer esto.
Rolando, cuando se habla de la crisis del Mariel, hay que también insertar en toda esta historia el caso de Haití Santa María, que en medio de la época del éxodo
se suicidó.
Se mete un tiro y desapareció.
Yo te digo, para mucha gente yo creo que el Mariel, la Embajada de Perú, los actos de repudio, toda esta teatralidad con que el gobierno se desempeñó en esa época, fue un primer punto de inflexión para que mucha gente que todavía confiaba tal vez en el gobierno de Fidel Castro se diera cuenta de que todo era mentira. Y gente como Aide Santa María, que tenía ciertos ideales, una mujer, pues pienso que esto le puede haber influido en su decisión, como influyó en la decisión de mucha gente a partir de ese momento de irse, de no tratar de buscar un futuro en el país, sino de buscar una salida.
Debe haber sentido una tremendísima decepción con todas esas cosas que estaban pasando y las que ya ella conocía que pasaban.
El sistema de vida es otro. O sea, aquí es un lugar donde el tiempo cuenta para todo. Allá el tiempo no importaba. Y cuando el tiempo no te importa, la vida se te alarga. ¿Ves? Cuando el tiempo cuenta, es que una cosa que todo sucede así. Y cuando vienes a ver, ¿qué pasó?
Me ha costado mucho tiempo adaptarme a los hábitos de este país. Me ha costado mucho, mucho tiempo, pero estoy tratando todavía.
Lo más triste fue que los mismos cubanos que llevaban tiempo aquí fueron los que estaban en contra de nosotros y nos decían refugee. Marielito, refugee, te duele. Te hace sentir como que no tienes el valor que tienen ellos, aunque tú sabes que tú lo vales.
Los cubanos que llevamos más tiempo aquí no supimos comprender esa parte de ellos y brindarles una ayuda más sólida, porque no solamente cuando llegaran a haberle dado una casa, es haber ayudado a que se adaptaran a la sociedad esta.
Todos los editoriales, no solamente del Miami Herald, de otros periódicos, compramos un poco la mala publicidad que nos vendió Fidel Castro. Fidel Castro decía que esta gente era escoria. Fidel Castro decía que eran criminales y locos. Y mucho de eso se fue repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta tal punto que creamos esa realidad.
Cuba, 60 años.
Ante el resquebrajamiento de la sociedad cubana tras la crisis del Mariel, Castro decide militarizar la isla. Lo anuncia en el segundo congreso del partido en diciembre de 1980. Las primeras unidades de las milicias de tropas territoriales aparecen en enero de 1981. En un viaje de Raúl Castro a Moscú en 1982, el Kremlin le advierte que la URSS no apoyaría al régimen en caso de una confrontación con Estados Unidos. El régimen organiza las MTT en el concepto de guerra de todo el pueblo y golpeo aéreo masivo. Una histeria de días de la defensa se despliega por todo el país, que dura hasta estos días.
¿Para qué sirvieron ahora las MTT entonces y ahora?
Eso viene siendo otra de las cosas impuestas por el gobierno cubano al pueblo. Acuérdate de las zafras, aquellos viajes al campo, las escuelas al campo, todo aquello. O sea, el gobierno siguió imponiéndole cosas al pueblo cubano que no quería hacer. No las querían hacer. Constantemente estaban obligando a la gente a hacer cosas que no querían. Y eso fue otro de los hechos más del gobierno cubano obligando al pueblo a defender una revolución en la que no creía.
Primero, para tenerte entretenido.
Llorando, surge aquello que todo cubano debe saber tirar y tirar bien.
Sí.
Entonces, o sea, no fue suficiente el ejemplo de Granada y lo que sucedió con Tortoló, que aquello fue, desgraciadamente...
Sí, eso fue en el 93, ¿no?
Pero bueno, pero hubo muerte, pero desafortunadamente fue un gran papelazo.
Ahí tú tienes, supuestamente...
Un papelazo,
para el Minin, para la FARC.
Supuestamente eran constructores. Ahora,
supuestamente.
Embargo, eran combatientes. Ahora, estas milicias territoriales, además, creo yo que tenían el mismo sentido con que las que recomendaron a Chávez que las creara en Venezuela. O sea, tener una fuerza paralela al ejército en caso de que el ejército en algún momento se pudiera...
¿Una fuerza paramilitar?
Como una fuerza paramilitar de la que el gobierno pudiera disponer. Y a finales de los 80, por ejemplo, se sabía que había bastante descontento en las Fuerzas Armadas. Bueno, tuvimos el caso Ochoa La Guardia, ¿no? Uh-huh. Que eran muy críticos del gobierno. Y fue la época también en que llenaron de túneles todas las costas.
¿No?
Sí, todas las costas.
Bueno, las costas y algunos lugares del interior, por ejemplo, de La Habana, ¿no?
Lo triste de todo esto es que ya empezaba el periodo especial en esa época y se estaba gastando una cantidad de dinero horrible haciendo todo este tipo de construcción y dedicándole recursos a estas cosas y, sin embargo, el pueblo cubano se estaba muriendo de hambre.
Se estaba.
Bueno, se estaba. Pero en aquella época, el periodo especial, eso fue horrible.
Y entonces también, Mariel, se van 125 mil cubanos. Se abren las válvulas de escape para una situación difícil y lo mismo vuelve a suceder ya de una manera mucho más metódica en el fondo del periodo especial, en el año 94, cuando la gente no tenía que comer, no había transporte. Igualmente, en este caso todavía es más criminal porque le dicen a la gente que ellos mismos pueden construir sus embarcaciones y no van a impedir que se vayan.
Destapa la olla otra vez.
Sí.
El 94.
El 94. Y de esa manera muchos no llegaron a navegar las 20 millas que había territoriales que los separaban de los guardacostas americanos, que además Estados Unidos llenó de barcos, no solo guardacostas, de todo tipo de barcos. Lo que es el límite territorial de Cuba para tratar de salvar gente, pero muchos no llegaron. Yo tengo un amigo que lo conocí en la cárcel, que estuvo aquí de visita, regresó, y cuando el 94 se montó, tú sabes, como decían ella, montarse en algo. Uh-huh. Se montó en no sé qué cosa se montó y nunca volví a ver a Julio el Fuerte, que le decían. Nunca lo volvimos a ver.
Ada, eso dio pie entonces a que Guantánamo se convirtiera en una gran ciudad de carpa. Porque Estados Unidos dijo, esto hay que frenarlo.
Exacto.
Aquí no hay cama para tanta gente de este lado.
Exactamente.
Entonces se habilitó primero Guantánamo y después Panamá.
Esa fue otra crisis también migratoria de Cuba, imagínate tú. Pensaban que iban a venir tantos cubanos como en la época de Mariel. No llegaron a tantos, pero sí. Fueron todos enviados para Guantánamo y de Guantánamo pasaron un grupo a Panamá y de Panamá más o menos. No, acuérdate que también en Mariel hubo un grupo de cubanos que se fue a Perú. Otro grupo fue a España y otro grupo pasó para acá. O sea que en esa época se le trató de dar una solución más o menos así parecida.
A mí el Mariel es un tema que, si no me apasiona, realmente nunca me deja saciado de conocimiento. Yo creo que todavía hay mucho que hablar del Mariel Y todavía en cada alma que vino o se quedó por venir en ese éxodo, hay una historia súper interesante.
Porque cada cubano tiene su historia.
Grande manifestación por los 10.000 refugiados. Arrojan los resultados de la más cruel represión. Perú, tu sede mansión, cuenta la tragedia humana de un Viernes Santo en La Habana, principio de la victoria, en que se escribe la historia de nuestra patria cubana.
Cuba, 60 años.
Si yo te pregunto, ¿qué es lo más destacado? ¿Qué es lo que más todavía tú recuerdas que llevas y nunca borrarás de tu memoria y quedará impreso en tu corazón?
De
esos días de Mariel y de antes, durante y una vez que llegaste a Estados Unidos.
Antes de estar ya en rumbo allá, encaminarme a decir, bueno, ya estoy hacia allá, antes de entrar a la Bruce Fontaine, miedo. Miedo porque tú no sabías si a mí me iban a hacer un acto de repudio. Yo no sabía, tenía un bebé. Una vez que estuve en el Abreu Fontán, lo que sentí fue mucha solidaridad, mucho. Como andaba con un bebé, muchísima gente me ayudaba, muchísima gente me cuidaba al niño para yo poder ir a comer, ir al baño. Me ayudaron muchísimo cuando me nombraron, porque si a ti te nombraban y tú no estabas enseguida allí, ya, te pasaban la lista y ya te quedabas. O sea que para yo poder moverme rápido, mucha gente me tuvo que ayudar. Y una vez que llegué a la embarcación que me trajo aquí, eso fue conocer verdaderamente la amabilidad y la educación, porque a mí me trataron sin conocerme las personas que me traían en esa embarcación, porque esa no era ni tan siquiera una de las embarcaciones que a mí me había reclamado. Era una embarcación X. Ellos no me conocían, ni yo los conocía a ellos. Y todo el mundo fue muy amable y todo el mundo fue muy educado. Y cuando llegué aquí, ¿qué te puedo decir? Fue increíble ver una manzana, fumarme un Marlboro. Enseguida cogieron a mi niño, me lo bañaron.
Chocar con el capitalismo.
Me le pusieron el primer pamper que se ponía.
Pañal.
Exactamente.
Rolando, ¿cómo se vivió esto desde prisión? Porque yo no sé, nunca te he preguntado tampoco, ¿alguna vez tú acariciaste la posibilidad de irte de Cuba?
Bueno, ahí estaba el problema, que la misma policía te creaba rumores dentro de la prisión y dice, ya vino la ropa, ahí está la ropa, pronto nos vamos. Porque lo más cínico de todo es que sacaron a los delincuentes, a asesinos, a una cantidad de gente que tenía antecedentes penales de delitos comunes, y sin embargo a los lancheros, avioneteros, cometeros, toda esta gente que estaban por salida ilegal del país, que entonces existía ese delito,
los dejaron.
Y entonces hubo motín en la cabaña donde participó mi amigo Reinaldo Bragado, yo no estaba ahí todavía, donde les echaron los perros y esto, pero siempre se mantenía la esperanza, no, que sí, que nos van a sacar, la esperanza creciente. Te iba a hablar un momentico de cómo funcionó la bomba de delincuentes que mandó Castro para acá, que los Marielitos, y no sé si Ada nos pueda decir algo de eso, tuvieron que cargar con el estigma. O sea, el hecho de ser Marielito, no eras un cubano igual.
Yo recuerdo que lejos de llamarlos Marielitos en Miami, le decían Marielitas.
Sí, los Marielitas, sí.
No sé por qué motivo le cambiaron el género, ¿no?
Sí. Nos teníamos que defender, sí. Mira la diferencia. Cuando yo llegué 28 de mayo. Un mes después llegó mi esposo porque finalmente logró salir. Y cuando yo llegué, que fui a la carpa, donde te llenaban tus papeles y te daban todo tu estatus, todo estuvo muy bien, fantástico. Luego, después, nos recibían con aplausos, vítores. Al mes después que llegué a mi esposo, ya había cambiado. Ya el estigma de Marielitas ya se sentía. Ya no era lo mismo. Y, por supuesto, tuvo uno que defenderse. Yo no soy un delincuente, yo no soy una escoria, yo soy una persona normal, yo vengo a trabajar. Y, bueno, con el tiempo se demostró que el éxodo de Mariel fue un éxodo.
Ahí yo tengo una anécdota simpática. O sea, un amigo trabajaba como dealer de carro, vendiendo carros. En eso conoce a María Elena, que había venido por Mariel. Y entonces una noche citan a Huicho, los padres de María Elena pensaron que era para que, oye, ya tienes ya que hacer el compromiso. Y entonces le dicen, mira, Luis, el problema es que nosotros tenemos que decirle antes que usted vaya a hacer otra cosa, nosotros somos Marielitos. Porque bueno, yo creo existía que, ese estigma.
Igual yo creo que los Marialitos o Marialitas o el Mariel también es parte de la historia de Miami.
Pues claro. Sí.
Miami cambió también.
Sí, sí, cambió mucho.
O sea, en dos avenidas, para bien, hay quien dice que con el Mariel también se aupó un poco el tráfico de estupefacientes y los cubanos tuvieron también un poco que ver con aquel movimiento.
Sí.
Desgraciadamente,
sí,
hay casos,
época
y casos.
De los cocaine
hay casos
boys.
Exactamente, sí. De los vaqueros de la cocaína.
Exactamente, o sea, que fue en la década de los 80.
Entonces llegaron inmigrantes, algunos sin familias, muchos sin familias, porque toda esta gente que Fidel Castro puso en aquellas embarcaciones, sin preguntar si tenía familia o no, llegaban aquí y bueno, ¿y qué hago?
¿Y para dónde voy?
Podrían haber recurrido a aquello del easy money, ¿no? Dinero fácil, ¿no? Y ahí fue el resultado de todo aquel Miami donde, según las anécdotas, aparecían en los canales flotando cadáveres.
Cierto.
Un día sí, un día no.
Yo me acuerdo.
Y todo
eso.
Producto también de todo ese mundo de oscuro del crimen, de la cocaína. Y, sí.
Pero la inmensa mayoría, y es testigo, se adaptó rápidamente, sí. Se abrió camino trabajando, metiendo el pecho, como hacemos.
Metiendo el pecho y trabajando.
Hay compañías incluso muy establecidas que son personas que vinieron por el Mariel y que proveen a la economía de
Estados Unidos. Recientemente se hizo un reportaje amplio acá en Radio Televisión Martí sobre la cadena de restaurantes Las Vegas. Es un restaurante parecido de comida cubana, que tienen más de 5 restaurantes y creado, fundado por una familia que vino por el Mariel. Y eso es uno de los tantos ejemplos que hay de gente trabajadora.
Dicen que la compañía que le hace el landscape a Disney World en Epcot Center.
La jardinería.
Ajá, la jardinería es de una compañía que el dueño es Marielito.
Bueno, y tenemos aquí también a una destacada periodista de Radio Televisión Martí, Ada Valda, que también es Marielita.
Gracias.
Y aquí estamos con ella compartiendo.
Gracias.
Bueno, pues nada, la crisis de la Embajada del Perú, el Mariel, han pasado a la historia como una de las más graves crisis sociopolíticas del régimen cubano. Una elección con los pies del pueblo, como también mencionó Rolando Cartaya, para no compartir las aventuras castristas. Son páginas de la historia que no gustan de recordar, por lo menos en La Habana. A ustedes dos, gracias por haber estado con nosotros en este programa de Cuba 60 años. A Ada Valda, Rolando Cartaya. Y a ustedes, amigos oyentes, muchas gracias por la atención dispensada. Yo soy Ricardo Quintana. Hasta una próxima ocasión.
Empecé a ver los carteles que decían el último que salga de Cuba que apague las luces. Y yo decía, se han ido tanta gente de Cuba.
Voy mirando la televisión. Quiero un sueño extraño, un trozo de libertad, pero también la
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.